Nosotros ya estamos en comunicación con nuestro colega de Blue Radio, José Luis Pertus. Ahora nos indican, terminó la audiencia, pero ya lo confirmamos con el periodista José Luis Pertus. ¿Qué tal, José Luis? No sé si tu apellido se pronuncia así, corregime si no es así, por favor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María Teresa. Pertus, no lleva tilde, apellido muy aquí de la región de la Costa Atlántica, Pertus Molina. Me encanta saludarlos. Buenas tardes a todos, ya 1:12 aquí en Colombia. Sí, hace exactamente 2 minutos terminó la audiencia ante un juez de la ciudad de Cartagena, juez cuarto penal. Allí, como ustedes lo vieron, señalaban, María Teresa, se confirmó ya la acusación contra Francisco Luis Correa. Ustedes decían que es el único que no ha confesado este crimen, el crimen de el querido fiscal paraguayo Marcelo Pesci, y por no haber confesado el crimen y por no haber aceptado los cargos, pues va a ir a juicio. Ya hay fecha, atención, será el 19 de septiembre. Esa es la fecha que acaba de fijar el juez para el arranque del juicio contra Correa Galeano, un hombre que nació en un municipio llamado Copacabana, Antioquia, y que desde la ciudad de Medellín coordinó con dos personas entregándoles el arma, entregándoles dinero, el asesinato de Marcelo Pesci. Primero el seguimiento, porque lo que hacía este hombre era contratarlos, darles dinero, darles el arma, para que siguieran al fiscal Pesci por la ciudad de Cartagena, que estaba junto con su esposa, y luego de eso, que le rindieran cuentas a él y le dieran toda la información, para luego ahí sí coordinar el asesinato junto con otras dos personas, que son personas que, pues, Wendell Steele Scott, ya condenado, y Iverson Alias Zabaleta, los dos sicarios que llegaron en una moto náutica en una playa de Barrio en Cartagena y, pues, acabaron con la vida del fiscal paraguayo. Así que acaba de terminar la audiencia de acusación. En nuestro sistema penal colombiano se hace esto primero antes de ir a juicio, porque es donde se presentan formalmente los cargos, pero ya a manera de acusación, no solamente a manera de imputado, sino de acusación a Madre Teresa. Y en el sistema penal ahora lo que hay que hacer entonces es que la fiscalía va a llevar todos los videos, todos los testimonios y todas las pruebas contra este hombre para mostrar justamente en la etapa de juzgamiento, que, como te decía, allá hay fecha, 19 de septiembre será el día cuando comience el juicio contra el único responsable que no ha aceptado cargos y que está actualmente recluido en el búnker de la fiscalía en Bogotá. Recordemos que hay un hombre que todavía sigue siendo buscado por las autoridades paraguayas y colombianas.
Exacto. José Luis, con respecto a la expectativa de pena, recordamos, ¿a cuántos años de cárcel se expone Francisco Correa?
Bueno, la fiscalía no destapa todavía, digamos, cuánto va a ser la pena que podría pedir. Ya a ese hombre no le queda, digamos, oportunidad por ahora ni aceptar cargo ni negociar, como ya lo hicieron otros de estas personas responsables que se sometieron a 23 años de cárcel. Pero mínimo, seguramente la solicitud que va a hacer la fiscalía se prevé dentro del Código Penal. Aquí máximo se pueden pagar 60 años, mínimo van a ser entre 52 y 53 años. Algo así como una especulación, porque realmente quien, digamos, lo decide es un juez con base a la gravedad del asunto y a la complicidad que tuvo este hombre para planear el asesinato. Pero es que seguramente hay más personas detrás de este hombre, de Francisco Luis Correa, para la planificación, así que independiente de eso, igual la pena no debería bajar de esos años por la gravedad, por la coordinación y porque no aceptó los cargos y porque hay evidencias suficientes. Sí. Durante el juicio para llevarlo a comer.
Sobre ese punto que me parece muy importante, José Luis, te quería pedir una precisión. En Paraguay trascendió que supuestamente Francisco Correa, si bien no se declaró culpable, sí habría brindado información confidencial, información relevante con respecto a quiénes serían los autores intelectuales de este crimen, de tal forma a obtener posteriormente una condena más baja. Se llegó a confirmar eso, inclusive aquí se manejaron nombres que él pudo haber lanzado en medio de esas confesiones que habría hecho.
Claro, pero en la etapa que ya estamos en estos momentos, le va a quedar ya muy difícil a él arrepentirse y decir, colabora con la justicia, digo quién coordinó todo, desde si estamos hablando de una organización transnacional, por ejemplo, y lo podría hacer todavía antes de que arranque el juicio, pero ya es, digamos, muy difícil que se acepte algún tipo de responsabilidad a cambio de dar información. Esta información en Colombia también circuló. pero nunca, nunca se confirmó por parte de la Fiscalía que él estuviera dispuesto a facilitar nombres, personas o contactos a cambio de una rebaja de pena. No lo hizo, y tan no lo hizo que la Fiscalía lo que hace es, por dos delitos, el de homicidio agravado y tráfico de armas, acusarlo ante un juez. Habrá que esperar. Aquí le va a tocar a él es asesorarse muy bien de sus abogados y que le digan si va a colaborar, si todavía tiene tiempo de hacerlo, que lo haga ya antes de que arranque el juicio, porque una vez arranque el juicio el 19 de septiembre va a ser muy complicado.
Sí, aquí mis compañeros, José Luis, aquí mis compañeros también te quieren hacer una pregunta, pero solo para cerrar la idea, te quiero argumentar mi pregunta. El presidente de Colombia había tuiteado mencionando a Sebastián Marcet como el ideólogo del crimen. Justamente este narcotraficante uruguayo habló ayer y se refirió a eso y dijo de dónde sacó el presidente de Colombia semejante acusación. Por eso te preguntaba de dónde sacó el presidente Petro esta afirmación, y pensé que era por datos que dio Francisco Correa, pero nos decís que eso no fue así.
No, porque realmente cuando Petro lo dice, incluso ya lo había señalado en la época de presidencial, de elecciones, de campaña presidencial, quien tomó realmente la vocería de la investigación fue el fiscal Francisco Barbosa en Colombia, junto con el director de la policía ya saliente, ya no está, el general Jorge Luis Vargas. Pero siempre las autoridades judiciales en Colombia se cuidaron mucho de lanzar nombres y prefirieron que esperar justamente la colaboración de los sicarios y las personas que participaron, sobre todo el señor Francisco Luis Correa, antes de, digamos, de lanzar el nombre de alguna organización transnacional con nombres propios. Aquí también se quedó, digamos, pensando en cómo dan ese nombre y con qué, con base en qué evidencias o en qué soporte. Cuando, por ejemplo, desde Paraguay no se había confirmado esa información, también se hablaba de narcotraficantes de Brasil y el gobierno brasileño tampoco confirmó. Se está trabajando solamente en coordinación con esos países, pero lanzar el nombre de un capo o de una persona que fuera la responsable ideológicamente del asesinato, todavía no. Y seguramente va a ser la autoridad del país competente la que le diga si en este caso sea Paraguay o sea Brasil. En Colombia todavía no se tenía esa certeza de que esta persona que menciona se fuera o estuviera involucrada en este crimen de masacre pésimo.
Sí, José Luis, te saluda Fito. Hoy justamente teníamos un contacto con colegas de Uruguay que consultaban cuál era la información que manejaba la fiscalía o la policía en Paraguay respecto a Marcet. Y la respuesta que le dábamos es probablemente Colombia tenga esa información, porque aquí no se había planteado nada de información de inteligencia ni de investigaciones de la fiscalía respecto a Marcet como autor intelectual del asesinato de Marcelo Pecci. Y bueno, ya aclaraste esto y te quería consultar qué pasó con el Clan del Golfo, que aparecía en un primer momento como posible aliado en este plan de asesinar a Marcelo Pecci. ¿Se avanzó? ¿Hubo alguna pesquisa que lleve a la posible autoría o complicidad también de los miembros del Clan del Golfo?
Sí, antes déjame verificar una cosa y confirmarlo. Lo de Sebastián Marcet de Uruguay, lo que dice el presidente Petro, por supuesto, y lo estuvimos averiguando también, está en negación por la parte judicial en Colombia, ¿no?, que es la fiscalía. Uh-huh. Y frente a lo del Clan del Golfo, el Clan del Golfo es una organización narcoparamilitar armada que dijo que apenas llegara Gustavo Petro a la presidencia, quería negociar con él la paz. Esta organización tiene alianzas, por supuesto, con carteles mexicanos y con carteles brasileños. La salida de droga por el Pacífico colombiano en parte es gracias no solamente a las disidencias de la FARC, sino al Clan del Golfo. Por ahora aquí no se ha hablado del Clan del Golfo, y nos quedamos esperando hoy algo que preguntas y es muy importante. Aquí estábamos escuchando la audiencia, era en qué momento la Fiscalía colombiana iba a señalar a este hombre, Francisco Luis Correa, de ser partícipe o de tener vínculos con este Clan del Golfo. No lo dijo textualmente en la acusación, pero yo les invito a que esperemos el juicio. El juicio va a ser muy interesante, porque este hombre no solamente se le va a tener que señalar de que coordinó desde Medellín cómo fue que se debió haber asesinado a Marcelo Pecci. No, aquí se debe también sacar todas las cartas. Y es este hombre, ¿por qué le da dinero y por qué le da armas a dos personas que coordinan el seguimiento de Marcelo Pecci? Evidentemente hay algo detrás de él, un vínculo, o llámese con Clan del Golfo, llámese con una organización internacional, y el juicio pues va a tener que esclarecerse todo, porque quedan muchas preguntas por resolver, muchas.
José Luis, los investigadores mencionaron algo, se sabe algo con respecto al único prófugo en el caso del asesinato del fiscal Pecci.
No, solamente que está prófugo, que está siendo buscado por autoridades nacionales e internacionales, que siguen tratando de ubicar en el paradero. Lo último que se supo en Colombia era que posiblemente está huyendo por algunas islas del Caribe, se habla de Venezuela, no hay certeza. Y aquí en Colombia tenemos un tema, y es que hubo cambio en la dirección de la Policía Nacional con el cambio del presidente. Veremos si esa línea, esa trazabilidad que se está haciendo para seguir a este hombre continúa, y estamos atentos, pero no, dentro de la acusación solamente se habló de las personas condenadas, imputadas, en este caso acusadas, y de una persona que está prófuga de la justicia, que tiene orden de captura.
Bueno, José Luis Pertús, te agradecemos muchísimo por este completo informe, muy esclarecedor, por cierto, para nosotros, y ya con esta primicia de la fecha en que se llevará a cabo el juicio a Francisco Correa, que será, en este caso, investigado, y veremos si finalmente condenado como uno de los autores materiales del crimen de Marcelo Pecci. El 19 de septiembre de 2022, entonces, arrancaría este juicio. Muchas gracias, José Luis Pertús. Hasta cualquier momento.
A usted, María Teresa, un saludo a toda Radio Continental. Nos encanta saludarlos, y aquí en Radio Bogotá, atentos.
Gracias, José Luis Pertús, periodista de Blue Radio de Colombia.